Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Jueves 10 de la mañana y 2 minutos, día y hora en que cumplimos la cita con los ciberoyentes que se conectan para una nueva emisión de Radiofonium. Radiofonium es el programa del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario que llega a ustedes por esta, la emisora institucional U Rosario Radio, bajo la dirección de Sebastián Ríos y hoy el sonomontaje de Mario Castro. Recuerden que este episodio y los anteriores de Radiofonium están en distintas plataformas como Spotify, Spreaker, Radio Garden y Deezer. Allí es solo buscar U Rosario Radio y Radiofonium y ahí tendrán acceso a los anteriores programas. Hoy tenemos un programa muy variado y en primer término tenemos la presencia por vía telefónica de Ana María Cifuentes, a quien damos la bienvenida a este Radiofonium.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Sí, señora. Entonces, Ana María, para los oyentes, unos datos suyos de estudios profesionales y de su vinculación a la Universidad del Rosario.
Sí, pues te cuento que yo estudié Historia del Arte en Francia, en la Escuela del Museo del Louvre. Luego hice un máster en esa misma escuela de museología y otro de curaduría y de exposiciones de arte contemporáneo en la Sorbona de París, ya hace varios años. Y después de ese periodo de estudio en Francia, me pues regreso a Colombia y desde mi regreso pues ha sido, siempre he estado como moviéndome entre docencia, investigación, mundo académico y museos, espacios digamos de creación y de circulación relacionado con cultura y con arte. Hace un mes pues celebro entrar a la Universidad del Rosario como profe de planta, a cargo también de la dirección del pregrado de creación, de la Facultad de Creación. Venía siendo profe cátedra, entonces bueno, estrenando nueva misión aquí, muy contenta.
Ana María, para los oyentes que nos están sintonizando y que están interesados de pronto en este programa de creación, ¿qué más podemos contarle? ¿Cómo es la oferta del programa de creación?
Claro que sí, pues es un programa único en Colombia, de hecho. Es un programa que está hace parte, digamos, de la oferta de la Facultad de Creación, que también es un espacio muy particular. Ninguna universidad en Colombia y en Latinoamérica, podríamos decir, tiene esa apuesta, digamos, muy centrada y muy focalizada en el sur global, que es como el horizonte de sentido de nuestra Facultad de Creación, y promueve sobre todo el conocimiento y el descubrir y el familiarizarse con nuestros contextos cercanos para poder identificar pues necesidades y posibilidades sobre todo de creación. Entonces, esa mirada muy cercana, muy atenta, digamos, a nuestro contexto y a nuestros entornos, pues hacen que sea un espacio bien, bien particular y único, como les digo. Y por otro lado, pues el programa de creación también es un derivado muy, muy interesante y muy particular de esta creación, porque el programa de creación recoge, permite ir recogiendo, digamos, las asignaturas y enfoques de las otras carreras de la facultad. Es decir, que los interesados o los que se matriculan en el programa de creación van a ver asignaturas de artes, van a ver asignaturas de diseño, van a ver asignaturas de arquitectura, y un plus, que es como la característica de este programa de creación, es que tenemos una línea de emprendimiento de gestión cultural, de gestión de proyectos y de familiarización, inserción y, por supuesto, práctica de las industrias creativas y culturales. Entonces, la idea es formar creadores que hacen, piensan, por supuesto, proponen, innovan y gestionan y producen proyectos y producen eventos y participan activamente, digamos, de la dinamización del sector cultural, o entendido también como el sector de las industrias creativas y culturales, con todo ese bagaje, pues desde lo transdisciplinar que se les ha proporcionado.
Bien, pues es una oferta académica que recomendamos a todos nuestros oyentes, este pregrado en creación. Ana María, el siguiente punto que quería tratar en esta entrevista es todo lo referente a Botero 90 años. Pero antes de eso, para situar a nuestros oyentes, muy brevemente, ¿quién es Fernando Botero en el arte colombiano y mundial?
Vale, sí, hace 2 semanas participamos de un gran evento muy interesante y muy importante, además de cooperación, de alianza, de camaradería con distintas instituciones, la Facultad de Creación del Rosario, pues participamos activamente, estuvo el Banco de la República, el Museo de Antioquia, y hicimos este evento de 3 días de duración, con un foro académico de discusión en torno y sobre Botero, la vida y obra de Botero. Fernando Botero es uno de los artistas colombianos más reconocidos, está anclado, digamos, en el imaginario colectivo, todo el mundo reconoce a Botero, ha tenido una circulación también muy interesante a nivel popular, ¿no? Eso es clave también en Botero. Botero está en los museos, pero también está en las calles, está en las neveras, está en las camisetas, en fin. Y la obra de Botero pues ha sido un aporte muy importante en la historia del arte en Colombia también, porque permite ver pues esas trayectorias transformadoras de los artistas. La obra de Botero no es, no se ciñe o no se restringe a un estilo y a un tono particular, que es el que más se ha divulgado, que es el de los años 90, 80, 90, que son como estas formas absolutamente redondas, es decir, la redondez estereotípica, podríamos decir, estereotipada de Botero, sino que la obra de Botero cubre muchos más años, empieza en los años, a finales de los años 40, 50, y lo interesante, digamos, de este evento es que permitió también verlo desde una perspectiva mucho más amplia, es decir, sus búsquedas, sus diferentes momentos, sus diferentes estilos, sus diferentes experimentaciones, y también el afianzamiento de un estilo, que es finalmente lo que es la búsqueda perpetua de todo artista, ¿no? Entonces, Fernando Botero, pues importantísimo en la historia del arte en Colombia, también una figura en el sector artístico paradójica, contradictoria, despierta odios y también muchos amores y admiradores, ¿no? Y a nivel internacional, pues es uno de los artistas, uno de los primeros artistas también colombianos que logró posicionarse a nivel internacional, y de hecho está anclado también en ese imaginario colectivo global de lo que es Colombia, ¿no? Muchas veces cuando estamos en el extranjero, pues hay como unos hitos que se asocian directamente con Colombia, ¿no? Y entre esos, tanto buenos y no tan buenos, está Fernando Botero como un referente, digamos, de esa historia del arte colombiana que ha logrado también internacionalizarse. Y por otro lado, pues Fernando Botero no solamente ha aportado desde su creación, desde su rol, digamos, como artista, sino que también ha sido pues un gestor cultural muy importante, sobre todo en Medellín, en esa dinamización de la cultura en Medellín, de los museos. Coleccionista, ¿no? Importante pues recordar que él hace dos donaciones muy importantes, uno al Museo de Antioquia y otro aquí al Banco de la República en Bogotá, a la colección de artes, lo que va a conformar en el año 2000 el Museo Botero, que queda en la manzana cultural de la calle, pues del centro de Bogotá. Entonces, también digamos que se hay que resaltar esa labor de filantropía de Fernando Botero, que constituye como otra capa más para calibrar pues su impacto, ¿no?, en el sector cultural.
Bien, Ana María, para cerrar esa entrevista, ¿qué le parece si hacemos una invitación a los estudiantes que están buscando como una carrera que seguir? ¿Por qué deberían elegir el programa de creación de la Universidad del Rosario?
Vale, claro que sí, pues como les decía, es un programa inédito, es una apuesta absolutamente transformadora también en la manera de concebir la creación y la necesaria puesta en diálogo de las diferentes disciplinas y lenguajes. Entonces, pues es una maravilla poder tener una formación que a uno le dé herramientas desde la arquitectura, desde las artes y desde el diseño, aplicándolo, digamos, a la esfera real en términos de esas herramientas también metodológicas y creativas de gestión cultural, de emprendimiento y de acercamiento a las industrias creativas y culturales, es decir, ese anclaje con la realidad y con una real perspectiva profesional también, ¿no? Para que los estudiantes y egresados pues conozcan el sector y sepan también cómo mover y cómo visibilizar y cómo hacer sostenible, ¿no?, sus creaciones, ¿no? Eso es muy importante, y convencerse de que necesitamos actores culturales pues activos, propositivos y por supuesto creativos, ¿no? Que esa es una característica bien bien importante, y pues eso como creo que es un programa que le apunta, digamos, a la dinamización del sector cultural y artístico en Colombia, a la generación de conciencia de que necesitamos también profesionalizarnos en esto, y ante todo que necesitamos pues como mucha imaginación y creatividad para reinventar también como nuevas maneras de hacer circular el lenguaje artístico, el lenguaje creativo en sentido amplio.
Ana María Cifuentes, directora del programa de creación de la Universidad del Rosario, muchas gracias por haber participado en este radiofónico.
Muchas gracias a ti por la invitación. Buen día para todos.
Bueno, muchas gracias.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radiofonio.
Hablando de las noticias del archivo histórico, les contamos que se está adelantando un proyecto de estudio sobre los libros incunables y otros libros antiguos de la colección del archivo. Para los oyentes que seguro no han oído de este concepto de incunable en la historia del libro, les cuento que por incunable se entiende aquel libro producido en el primer medio siglo de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, es decir, entre 1450 y 1500. Pues la Universidad del Rosario, en su archivo histórico, custodia 10 de estos ejemplares incunables, y esta es la parte principal de ese estudio que se está haciendo en libro antiguo y que tendrá como producto una exposición itinerante en el segundo semestre de este año. Es un trabajo que se está adelantando con el museo y con la Universidad de los Andes, y para saber más de esta iniciativa, pues les tenemos la declaración de la profesora Gemma Bernadot, que es una de las participantes por parte de la Universidad de los Andes. Entonces nos quedamos con la profesora Bernadot.
Mi nombre es Gemma Bernadot y soy profesora asociada en Letras Clásicas del Departamento de Humanidades y Literatura de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Desde mi incorporación en la universidad surge el interés por el patrimonio bibliográfico relacionado con autores clásicos del ámbito del libro antiguo en Colombia. En el 2017, junto a la doctora Andrea Lozano Vázquez, fundamos el semillero Patrimonio Clásico en los Acervos Bibliográficos Neogranadinos, a través del cual empezamos a acercarnos al estudio de libro antiguo relacionado con la antigüedad clásica en Colombia. En este contexto organizamos, por ejemplo, una exposición en el 2017 con ocasión de la conmemoración del bimilenario de la muerte del poeta latino Ovidio en la Universidad de los Andes, en la cual colaboró también el Archivo Histórico del Rosario, prestándonos ciertos libros preciosos que mostraban pues esa tradición en Colombia del estudio y del interés, afición por los estudios clásicos en Colombia. Bien, además de este semillero, participo en BECLAR, que es la Biblioteca de Ediciones Clásicas Latinas en el Renacimiento, que es un grupo, es un proyecto de investigación radicado en España, que ha desarrollado un corpus de incunables de autores clásicos latinos en España, en Portugal y próximamente en Colombia. Este corpus se va a llamar CicloCol y va a ser un corpus informático relacional que va a presentar los incunables de autores clásicos latinos en Colombia. Es precisamente en el marco de este estudio que se inician las relaciones con el Archivo Histórico del Rosario, que posee pues dos incunables que vamos a incluir en este corpus de autores latinos, uno de Plinio y otro de Julio César, además de muchos otros incunables que son muy valiosos. El Archivo Histórico del Rosario posee en sus acervos 10 incunables de pues los que existen en Colombia, y nace así esta colaboración que va a mantenerse y que va a materializarse próximamente, concretamente probablemente hacia octubre de 2022 en el Archivo Histórico del Rosario, y ya en el 2023 en la Universidad de los Andes va a materializarse esta colaboración en una exposición ilustrativa y con tintes muy pedagógicos sobre los incunables del Archivo Histórico del Rosario. En esta colaboración pretendemos, en primer lugar, dar a conocer este patrimonio bibliográfico que es parte del patrimonio cultural colombiano, y además también va a permitir estrechar estas relaciones que se están creando, que ya están creadas, de hecho pues todo esto parte de un convenio ya institucionalizado, pero estrechar esta colaboración entre la Universidad de los Andes y el Archivo Histórico del Rosario. Una de las novedades que va a aportar esta colaboración es la aplicación de técnicas bastante novedosas en el estudio del libro antiguo. En concreto, gracias al profesor David Cohen, profesor de Patrimonio de la Universidad de los Andes, que está especializado en fotografía, que nos puede mostrar cosas que las fotografías normales no permiten, a través del análisis multiespectral, análisis de capas, etcétera, etcétera, eso nos va a permitir acercarnos a un material que ya ha sido muy bien estudiado por nuestros colegas del Rosario. Debo hacer mención explícita del don Jaime Restrepo Zapata y también de Elkin Saboya, que han ido realizando pues trabajos muy valiosos sobre los incunables que reposan en el acervo del Rosario. Pero además de eso, lo que va a aportar este nuevo enfoque desde el ámbito de la fotografía multiespectral, gracias al profesor David Cohen, es precisamente un estudio que hasta ahora no se ha podido hacer porque pues no existían los medios. No existían los medios para ellos. Eso nos va a permitir conocer un poco más de la historia y de la cultura en la cual esos libros fueron viviendo. Es decir, es muy importante para nosotros contextualizar y dar información sobre la historia cultural en la cual estos libros antiguos, que tienen un valor por sí mismo, pero que además nos pueden proporcionar mucha información sobre la historia cultural de Colombia, la historia de la lectura, qué tipo de lectores se acercaban a esos libros, cómo los leían, qué les interesaba, etcétera, etcétera, nos puede aportar sobre el estudio de los libros. Y esperamos que muy pronto les vamos a poder dar información más concreta, invitarlos a esta exposición para que puedan venir a conocer más sobre los incunables que reposan en el Archivo Histórico del Rosario. Muchas gracias y espero que nos puedan venir a visitar pronto en la exposición. Saludos.
Elkin Saboya Rodríguez conduce Radiofonio.
Como decía la profesora Gemma Bernado en su intervención, para conocer más de los incunables del Archivo Histórico hay varios medios. El número uno es visitar el blog del Archivo Histórico, donde están las 10 entradas correspondientes a cada uno de estos volúmenes. Y el segundo camino es dirigirse al repositorio del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario, y allí están digitalizados en formato PDF y para consulta totalmente abierta. Entonces seguiremos informando sobre este proyecto conjunto sobre los libros antiguos. Y siendo las 10 y 23 de la mañana, es hora para unos anuncios institucionales. Ya volvemos.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Síguenos en Twitter, @URosarioRadio. ¿Sabías que la Universidad del Rosario te cuida de corazón? Es por esto que ha creado una gran ruta de apoyo para la prevención de dificultades de salud mental y acompañamiento en los casos en que sea necesario. ¿Quieres saber cómo funciona? Aquí te contamos. La línea UR Te Cuida de Corazón, 305-7171-515, es un canal que te permite activar acompañamientos inmediatos en situaciones difíciles. En la opción 1, vas a encontrar Sanamente UR. En este canal contarás las 24 horas del día con el acompañamiento de profesionales que podrán brindarte apoyo en circunstancias de crisis emocional o de riesgo de suicidio. Marcando la opción 2, te comunicas directamente con el equipo Cora, con quienes podrás recibir comprensión, orientación, recepción y acompañamiento en relación a circunstancias de violencias basada en género y discriminación. Y en la opción 3, puedes contactarte con servicio médico en cada sede para recibir apoyo en emergencias de salud al interior del campus. Así que guarda este número y recuérdalo. 305-7171-515. UR Te Cuida de Corazón es la línea de atención directa que la universidad ha creado para ti, buscando ofrecerte cada vez más oportunidades de acompañamiento.
Desde Bogotá, Colombia, escuchas U Rosario Radio.
Colombia. Llega a U Rosario Radio, la franja musical que sacudirá cada fibra de tu cuerpo mientras navegas, trabajas o estudias. Conéctate con Orgullosamente Colombianos, con solo artistas de la tierrita. Lunes a jueves de 9 a 12 de la noche y Prendiendo Motores todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sábados pasa la tarde de 3 a 6. Orgullosamente Colombiano, música de la casa para el mundo.
Síguenos en Twitter, @urosarioradio.
Don't forget to follow us on Facebook, Instagram, and Twitter with Urosario Radio.
Estás escuchando Radiofonium.
Volvemos para la segunda parte de este Radiofonium. Lo que viene a continuación es la entrevista que le hicimos al profesor Ronald Forero Álvarez a propósito de un lanzamiento de un libro colectivo en la recién pasada Feria del Libro de Bogotá, donde a propósito pues también tiene colaboración como editora la profesora Gemma Bernardo, a quien oímos en el primer segmento de este programa. Entonces, tengan presente este volumen, La Paz, Perspectivas Antiguas, sobre un tema actual que ahora pasará a explicarnos mejor el profesor Ronald Forero Álvarez. Estamos en Radiofonium con las novedades de la Feria del Libro de Bogotá en esta edición 2022. Y para hablar de los nuevos lanzamientos, estamos en compañía de Ronald Forero Álvarez, a quien doy la bienvenida a Radiofonium.
Muchas gracias por la invitación, Elkin, a este programa de la Universidad del Rosario.
Ronald, antes de entrar a tratar de su libro, quiero pedirle para la audiencia de este programa unos datos de su formación profesional.
Soy licenciado en Español y Filología Clásica de la Universidad Nacional de Colombia y mis posgrados en Filología Clásica son de la Universidad de Salamanca. Básicamente es eso. Y como labor profesional, ahora estoy dictando clases de griego, latín y fundamentos de lenguas bíblicas en la Universidad de La Sabana.
Sí, señor. Entonces, teniendo en cuenta esto, les contamos a los oyentes que en días pasados se hizo el lanzamiento del libro La Paz, Perspectivas Antiguas sobre un tema actual. Y el parrafito que ustedes utilizaron para la presentación dice así: este libro pretende buscar luces en los clásicos para iluminar nuestro presente. Un presente inestable y conflictivo, un presente en el que la muerte y la desolación se propagan como una plaga, un presente en el que la paz es un anhelo para millones de personas inmersas en numerosos conflictos alrededor del mundo. Se trata de una contribución a la reflexión en torno a ese anhelo de paz universal, gracias a las contribuciones de investigadores de la antigüedad clásica, que participaron como autores a partir de sus investigaciones. Sus indagaciones parten de su conocimiento de los textos antiguos para reflexionar sobre la paz, ayudarnos a entender los conceptos y buscar caminos alternativos hacia ella, no solo en Colombia, sino en el mundo. Entonces, Ronald, cuéntanos quiénes son los editores de La Paz, Perspectivas Antiguas sobre un tema actual.
Somos cuatro profesores: Gemma Bernardo, de la Universidad de los Andes; Felipe González Calderón, de la Universidad Nacional de Colombia, al igual que Laura Almandoz Mora, y yo también. Sí.
Bueno, ¿y cuál es el capítulo con el que usted colaboró en esta publicación?
Mi capítulo se llama El poeta arcaico como mediador en la resolución de conflictos. y trata pues de cómo varios poetas trataron de resolver conflictos en sus comunidades, interviniendo en ellas de manera pacífica. Entonces, la mayor parte de las anécdotas se encuentran en un papiro de Herculano que conserva la discusión de dos filósofos, en este caso Filodemo de Gádara y Diógenes de Babilonia, sobre los efectos de la música en el ser humano. Entonces Filodemo de Gádara está negando esa influencia de la música en el ser humano. Y dice que si en algo esta influencia se da es por medio de la letra de los poemas. Aquí debemos recordar que la poesía en la antigüedad griega era cantada, no era simplemente recitada o leída en voz baja, sino que estaba acompañada de música, canto y pues el texto como tal del poema. Entonces, lo que dice Filodemo es eso, y Diógenes sí está de acuerdo con esa concepción de la música como algo que puede modificar la conducta humana. Entonces, en esas intervenciones de los poetas, dice Filodemo de Gádara que fue la palabra y no la música. Entonces empieza hablando de Taletas, un poeta que fue llamado por el oráculo, invitado por el oráculo a Esparta para que solucionara un conflicto que se había desatado por una plaga que estaba azotando a la región. Entonces el poeta llega allí y mediante su canto y la organización de festivales musicales, bueno, el papiro está bastante maltrecho, así que no tenemos muchos detalles sobre ello, logra resolver la paz en esa comunidad, resolver el conflicto en esa comunidad. Luego habla de Terpandro, que también hace lo mismo en esta comunidad lacedemonia, y bueno, pues tampoco hay muchos detalles sobre ello. Simplemente que el poeta apareció por mandato del oráculo y llegó a la comunidad. La siguiente es sobre este Sícoro, pero esta vez en la Magna Grecia, en Sicilia. Y allí el poeta aparece en medio también de la comunidad y logra pacificar a los ciudadanos con su canto. No hay más detalles sobre ello. Y finalmente Píndaro, del cual se citan unos cuantos versos, unas cuantas palabras, dice que el poeta, frente a la Segunda Guerra Médica, interviene para que Tebas conserve la neutralidad. Entonces, esas son las que recoge ese papiro. Y luego hay una de un historiador, de Timeo, que dice que este Sícoro también hizo lo mismo, también en Sicilia, cuando Hierón y Gelón estaban por entrar en una guerra, esta vez en un polemos, que significa guerra entre dos polis o entre griegos y no griegos. Y mientras que las anteriores eran estasis, entendido como levantamiento, como revuelta, como guerra civil. Entonces, esas son las anécdotas que se recogen en este capítulo. Y esto se logra porque los poetas eran figuras de referente en la antigüedad, es decir, eran personas admiradas, eran personas que tenían un estatus privilegiado en la sociedad griega. Esto porque ya desde el plano mítico, los poetas están relacionados con los dioses. Ya el mismo origen de las musas pues da pistas sobre ello, porque ellas son hijas de Zeus y de Mnemosine, que es la memoria. También, gracias a ello, ellos consiguieron influir en sus comunidades. Sí, eso entonces por eso se da ese reconocimiento del poeta como interventor en la resolución de conflictos.
Y hay en su capítulo, Ronald, un par de citas precisamente de poetas, y pues sería bueno escucharlas para que el público conozca de qué se trata.
Sí, las únicas citas como tal se encuentran en el papiro, que son las que le comentaba de Píndaro, que dicen lo siguiente. La primera, que es una oda, que se conservan pocos fragmentos, dice así. El primer fragmento: dulce es la guerra para aquellos que nunca la han vivido, pero quien lo ha hecho siente un enorme temor en su corazón cuando ésta se acerca. Ese es el fragmento citado por Filodemo de Gádara, pues que está discutiendo con Diógenes. Y el siguiente es que cada uno de los ciudadanos, para mantener la comunidad en paz, busque la radiante luz de la enaltecedora tranquilidad, sacando de su mente la rebelión vengativa que produce pobreza y cría jóvenes hostiles. Ese es el fragmento que se cita por otra fuente, pero que se cree que forman parte del mismo poema.
Sí, señor. ¿Y cuál considera usted que es que es el mensaje en general que tienen estos autores clásicos sobre la paz y lo que nos pueden decir en la actual coyuntura histórica?
Bueno, en primer lugar que hay que ser un poco realistas, que el mundo siempre va a estar en conflicto, según las fuentes que hemos consultado en este volumen, empezando por Homero. En Homero, en su retrato del mundo que está en el canto 18, en el escudo de Aquiles, pues nos dice eso, que hay toda una concepción en la que el mundo está descrito en ese escudo, y hay dos ciudades, una descrita en paz y otra en guerra. Y la otra, perdón, la primera que está en paz, que es la primera que está descrita, está en un conflicto interno. Es decir, allí ha habido un asesinato y los jueces están determinando cuál es la pena que debe dársele al asesino. Y la segunda idea principal que resaltaría yo de todas estas fuentes es que la paz tiene que estar acompañada de prosperidad. Es decir, no es suficiente que haya una ausencia de conflicto, sino que debe haber unos medios económicos para alcanzarla. Entonces, en uno de las odas de Tibulo es bastante clara la idea, en la Oda a la Paz, en la que empieza diciendo cómo el ser humano inventó la espada como un mecanismo de defensa contra los animales salvajes, y al final terminó utilizándola en contra de sí mismo. Entonces, al final dice, en traducción de Miguel Antonio Caro: ven, alma paz, recobijando al mundo, muestra en tu mano la dorada espiga, y del regazo cándido y fecundo, copia de frutos por doquier prodiga. Entonces, esto nos muestra claramente esa concepción de la paz que va acompañada, en este caso, en su personificación, de una espiga de trigo, que era con lo que se hacía el pan y que era lo que más se consumía en la antigüedad. Entonces, es bastante resaltable esas dos ideas, que hay conflictos continuamente, pero que es la justicia la que debe intermediar y no los medios violentos. Y la otra, de la paz y los medios para poder mantenerla.
Sí, señor. Ronald, usted me contaba que esta publicación se produce a partir de un proceso histórico aquí en Colombia. ¿Cuál es el origen de esta compilación de artículos sobre la paz?
Pues el acuerdo de paz logrado en el gobierno de Santos, del anterior gobierno, en el que se firma un tratado de paz con la guerrilla de las FARC. Entonces, eso fue en 2016, y teniendo eso en mente, organizamos las jornadas filológicas que se celebran más o menos cada 2, 3 años, si no hay pandemia. Y allí surgió la idea de tratar este tema como algo que, un tema al cual podríamos aportar desde los estudios clásicos. Entonces, nos reunimos, hicimos un congreso aquí en Bogotá, Tuvimos como invitado a David Constant, que es un experto en todos estos temas y en los clásicos. Y allí hubo bastantes luces acerca de la paz en la antigüedad y cómo, en efecto, la reconciliación, el tema de los Juegos Olímpicos como una manera de hacer una tregua para pensar un poco en todo lo que sucede, la negociación y otra serie de temas que están en el libro, surgieron a partir del estudio de los clásicos en ese congreso y luego se hicieron los artículos, se puso en evaluación y al final quedaron 12 artículos sobre el tema.
Ronald, y ya para ir cerrando esa entrevista, ¿cómo considera usted el impacto en el público? Me refiero al día del lanzamiento. ¿Hubo afluencia de público? ¿Hubo preguntas de la gente? ¿Cómo vio usted la cosa?
Sí, estuvimos en el stand de la Universidad de La Sabana. Asistieron unas 10 personas al lanzamiento y hubo inquietudes sobre lo que significaba la paz en la antigüedad, qué tanto se podría entender a la luz de los clásicos sobre la paz. Y sí, en varios aspectos se señaló esa necesidad, no solamente de la justicia, sino también de los medios para alcanzarla, aparte de la ausencia de conflicto, claro está.
Bueno, pues agradecemos a Ronald Forero Álvarez, filólogo, profesor de la Universidad de La Sabana, por habernos concedido estos momentos para presentar su libro La Paz, Perspectivas Antiguas sobre un tema actual.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues seguiremos conversando de estos temas tan interesantes y hasta la próxima. Al próximo radiofonio. Muchas gracias.
El archivo
A ustedes.
histórico de
Hasta luego.
nuestra universidad es noticia en Radiofonio.
Agradecemos al profesor Ronald Forero por habernos compartido esta publicación sobre La Paz. Y volviendo al repositorio que les había comentado y al blog del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario, les recomiendo una de las más recientes entradas. Se titula Título de Arzobispo de Fray Cristóbal de Torres en 1635. Pues lo que allí presentamos es una imagen del documento, una transcripción, luego una edición y con algunos comentarios para la inteligencia de este documento. Y al final, pues está el enlace del repositorio donde los interesados en la historia, en la investigación, en la paleografía, pues pueden conocerlo directamente. Entonces, repito, para los investigadores de la historia de la universidad y de la historia de la iglesia, pues les ofrecemos esta entrada, Título de Arzobispo de Fray Cristóbal de Torres en 1635. Y como ustedes saben, Radiofonium es un programa también musical con espacio para los homenajes musicales. Y pues quiero contarles qué es esto que han venido escuchando a todo lo largo de este programa. Se trata de José Luis Cortés, arreglista, compositor, productor musical y director de la orquesta NG La Banda desde su fundación en 1988. Falleció el pasado 18 de abril en Cuba. Cortés nació el 5 de octubre de 1951 en Santa Clara. Se graduó en la especialidad de flauta de la Escuela Nacional de Arte y formó en la orquesta Los Bambán y luego en Irakere. Se le considera un instrumentista virtuoso, artífice de la timba, expresión musical cubana de la década de 1990. Cortés mereció el Premio Nacional de la Música en 2017. Y a propósito de esta canción, tiene un cuento también más o menos literario. Ryunosuke Murakami es, entre otras cosas, un novelista japonés, nacido en 1952, que ha transitado por la vereda tropical. En el colegio se metió a hacer música en una banda de rock como baterista. Graduado en 1970, procedió a formar otra banda y a grabar películas. En la década del 90 se hizo agente de músicos cubanos, testimonio de lo cual es el tema de NG La Banda. Además, tiene un sello discográfico especializado en música antillana. En una entrevista, Murakami explica cómo fue la cosa. Un amigo suyo de Nueva York estaba produciendo en la isla el musical Noche Tropical y decidió acompañarlo. Así que conoció el ambiente musical e hizo buenas relaciones allí. Además, su película Kyoko trata sobre danza y música, con locaciones en Norteamérica y las Antillas. Pues bien, en la primera ida de NG La Banda a Oriente, en el año 92, Murakami fue su anfitrión. Allí Cortés se dedicó a escribir mambos, uno a su nombre. Entonces, oigamos ahora sí completico este Murakami Mambo de NG La Banda.
Oh, Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonium.
Estamos oyendo a NG La Banda y volviendo a las notas del blog del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario, otra de las recomendadas y recientes es Tesis Patológicas de Joaquín Cajiao en 1805. Es otro documento que está disponible para la consulta en el repositorio institucional y lo que hacemos en la entrada del blog es contarles quién es la persona Joaquín Cajiao, presentarles el documento original que está en latín y presentarles la traducción. Este es un documento del archivo que nos lleva a la historia de la enseñanza de la medicina en Colombia y pues que queda ahora accesible al público por doble concepto, porque pueden ver el PDF del documento y porque ofrecemos la traducción. Entonces, interesados en historia de la medicina, en aprender latín o en reforzar el latín, pues ahí tienen a su disposición este documento. Los audios que estamos oyendo de NG La Banda pertenecen a un concierto en Montreux que está completico en YouTube, porque ustedes seguro van a quedar muy antojados. Entonces, la segunda audición que quiero proponerles, de pronto pues menos conocida de NG La Banda, se titula así: Pelota Cámara.
Pelota, atente a la consecuencia, pelota.
Tin-tom, son las cosas de pelota. Ay, pelota.
Si tú me botas, pelota, atente a la consecuencia, pelota.
Cuando se goce el amor, son las dulzuras gota a gota. El Greco, el capa del pelotón.
vamos llegando al final de este Radiofonium, en que hemos tenido la participación de Ana María Cifuentes, Gemma Bernadó y Ronald Forero Álvarez. Agradezco la dirección general de Sebastián Ríos y la técnica sonora de Mario Castro. Yo soy Elkin Saboya, quien les agradece la atención prestada, y dejarlos con un pedacito, aunque sea del famoso hit que tiene su coreografía y todo, de NG La Banda, Santa Palabra. Hasta el próximo Radiofonium.
Atente a la consecuencia, tuve que retirarme con urgencia. Atente a la consecuencia, tienes que tener paciencia. Perucho, atente a la consecuencia.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.